Mariacita la Plaza Colón.
Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional.
Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Ante un nuevo atropello. En estos días se ha anunciado de manera rimbombante un nuevo mega emprendimiento gastronómico en nuestro barrio Alberdi, auspiciado por varias empresas y con el aval de la MUNI, la Municipalidad de Córdoba. En el proyecto se habla de la parte histórica de Alberdi y su potencialidad para hacer negocios. Una vez más, la Municipalidad de Córdoba privilegia los negocios de algunos, perjudicando y destruyendo el patrimonio barrial. Hace años venimos denunciando el abandono, la gentrificación. Así lo demuestran los centenares de casas tapiadas esperando ser puestas en valor, o, mejor dicho, esperando a convertirse en negocios. Con una planificación urbana pensada en hacer plata, no en una solución al problema habitacional que tenemos los miles de cordobeses. Las cloacas colapsadas, la contaminación visual y auditiva, la gran población del tráfico urbano, la falta de espacios verdes y de recreación gratuitos, el problema no resuelto de la basura, la falta de árboles, son una constante mientras la Municipalidad de Córdoba mira para otro lado. Exigimos que haya políticas participativas, donde la comunidad barrial pueda opinar y decidir, no solo los empresarios y los políticos. Exigimos poder de decisión a la hora de anunciar y desarrollar estos emprendimientos o los grandes edificios que inclusive hasta violan las ordenanzas municipales. El Estado debe velar por los derechos de los ciudadanos y no solo responder a los negociados. Bienvenidas y bienvenidos. Comienza a sonar La Chimenea.
Vecino, vecina de Barrio Alberdi, esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Acá estamos recibiendo el otoño que es tan lindo en Córdoba. ¿Cómo le va, señor José Aidar? ¿Cómo anda, señorita Paula?
¿Ya empezamos?
Sí, estamos empezando, estaba cantando usted.
Yo creo que la grasa a uno lo atrasa, ¿vio? Esa cosa, pastosa, boom, boom, boom.
Qué feo, ¿por qué la ataca así, señorita?
Ah, engordó unos kilos, me parece.
¿Dónde?
Vos sabés que me lo han dicho.
Buen día, señor Marcelo, mucho yo lo voy a saludar.
Mientras, buena hora.
Mientras no sé las cosas que dicen José y Paula acá.
No tiene tacto, José.
Yo tengo un problema. A mí la gente flaca no me agrada. Yo por eso lo aprecio a usted, don Charla. Me gusta más
pero vos sos flaco.
El querido Madrid. Bueno, yo soy flaco. Me gusta ver gente gordita. Es como eso, es como ¿cómo es las obras de Botero, ¿vio? Todo gordito.
Yo tendría que haber traído unos yuyitos para poner a la compañera para
que le asiste.
No, con el mate nomás.
La compañera tiene caravana cada rato.
No es por eso. Le ha caído mal ayer el.
¿Y por casa?
¿Y uno vive de caravana?
Seamos serios,
aparte,
por favor.
Aparte se viene el fin de largo.
Oh, y 5 días de vacaciones dentro de todo el año de vacaciones que tengo.
¿Cómo 5 días para
ustedes eran? Y bueno, 5 días según usted, un esclavo, como dice don Uriel, el libertario.
No solamente por eso, es una fiesta religiosa a la cual algunos adherimos.
Yo creo en la fiesta religiosa, pero no la practico.
Bueno, ya sé. Pero, no, si la, practica la fiesta, no sé si la religiosa. Así dijo recién usted.
Claro. Ahí está. Sí. Bueno, no nos ponemos un poco más serios, por favor. Bienvenidos y bienvenidas. Efectivamente, nos vamos preparando para lo que va a ser esta semana pascual. Pero bueno, tenemos un par de temas de informaciones.
Semana pascual y el lunes conmemoración del 2 de abril.
Así es. De hecho, y de entrada, y de pecho, así que rima. De hecho, de entrada y de pecho, le anunciamos que este lunes vamos a estar haciendo un pequeño acto así medio formal, como nos gusta tratar de hacerlo, un acto bien nacionalista.
Formal.
Y
no va a ser muy formal.
No va a ser una marcha, no va a ser un agite, no va a ser esas cosas revoltosas que a algunos vecinos medio, del barrio no les gusta, sino que va a ser una cuestión más formal, efectivamente. Es un sentido homenaje que tratamos de hacer todos
formal
los años.
Formal suena a escuela.
Y en algún momento hicimos un acto medio escolar, que hubo una bandera ahí, algunos les hicimos flamear una bandera de ceremonia, ¿no se acuerdan?
¿Cómo va a ser flamear la bandera de ceremonia?
Bueno. ¿Va a empezar a horario? Porque si lo empieza acá el compañero a ayudar, va a empezar medio tarde.
Yo pensé que iba a decir, ¿va a empezar a orar? No, a horario.
¿Cuándo sería ese acto? A ver, informe
de esto sería lunes, próximo lunes 2 de abril, sí. El día feriado, a las 10 de la mañana, en la plaza...
Cisneros.
Ah. ¿Yo? Pequeña trampa había ahí que no tenía.
Bueno, hacemos la aclaración porque siempre lo solíamos hacer ahí en la plaza de 12 de octubre y... 12 de octubre y ahí es... Ay, se me fue el nombre, y enfermera Clermont, porque ese es el nombre que tiene instituido el nombre de Héroes de Malvinas, ¿no? Lo que pasa que, bueno, queríamos... dejarlo para otra oportunidad porque queremos que quede el cartel, todo eso se nos atrasó, por eso va a ser una cuestión más conmemorativa, más simple si se quiere, pero no queremos dejar pasar la fecha. Nos vamos a estar informando de eso. ¿Con qué texto abrimos?
Abrimos con un texto escrito por usted.
No son buenas noticias, ¿no?
No, lamentablemente no, pero estamos acostumbrados a las malas noticias y siempre, bueno, estamos al pie del cañón.
Sí, no es para llorar, es para fortalecerse en lo que uno hace, ¿no?
Fundamentalmente.
Con un mega emprendimiento que ha sido anunciado en estos días, ¿no? Con, digamos, el aval del IPLAM, vemos, ¿no? Toda la zona ahí, en el corazón de Alberdi se está planeando un mega emprendimiento gastronómico que ya vamos a estar hablando, ¿no? Piseo por empresa y todo lo que nosotros venimos denunciando, bueno, lamentablemente empieza a asomar, ¿no? Ese proyecto. Así que veremos, digamos, cómo enfrentamos ese tema, ¿no?
Así es, es un tema que nos preocupa mucho porque por un lado tenemos estas reuniones con la municipalidad que en buena hora la llevan adelante un funcionario y una empleada de la municipalidad. Yo sigo estando personalmente agradecido a estos dos personajes porque
es culpa de ellos,
nos hacen el aguante en medio de... Yo creo que nos hacen el aguante con todas sus contradicciones. En el medio de esta lógica ultraliberal que tiene el Estado, todos los Estados a distintas escalas, de engañarte, ¿no? Virtualmente engañarte, mentirte, pretender empaquetarte todo el tiempo. Ellos se encargan de chamullarnos, así dicho en criollo, sobre la forma en la que ellos sueñan con hacer una piojera con gestión popular y por detrás te vienen con toda esta tremenda política de Estado que es avanzar sobre las zonas degradadas de una ciudad, en este caso Córdoba, y pretender convertirlas en polos empresariales al servicio del consumismo más elitista, ¿no?
En shopping.
¿Qué es lo que está pasando efectivamente en Güemes? ¿Qué es lo que en Nueva Córdoba
General
ocurrió
Paz.
A nivel residencial? Y que en General Paz y Alta Córdoba viene
también
ocurriendo de una manera bastante espeluznante, peligrosa y bueno, llamativa en el sentido de que no nos parece que se va diseñando una ciudad para pocos. La ciudad para muchos no existe y es una virtual forma de privatizar el espacio público.
Y la exclusión es económica.
Exacto, fundamentalmente una exclusión del consumo. Y después, por supuesto, la inseguridad, los arrebatos, el robo, el choreo, a la orden del día, porque esa desigualdad tan extrema, plasmada en un territorio tipo mosaico, donde el pobre y el rico se cruzan permanentemente, es inevitable encontrar esa violencia urbana, esa violencia socioeconómica, plasmada justamente en la desigualdad.
Iba a decir que también en la zona norte de nuestra ciudad también se está extendiendo esta para cada modelo de ciudad hay un proyecto de gentrificación. Porque en la zona norte, en la zona de La Tejeda, también se está inaugurando un polo gastronómico,
¿Tejeda?
Cultural. Es en Cerro de las Rosas.
Cerro de las Rosas.
Así como tenemos la zona de Güemes, la zona de que... Córdoba, la...
Y que inclusive en su momento generó conflictos también, ¿no? Porque hubo una ordenanza específica para que se dejaran de hacer cierto tipo de edificaciones en el cerro, porque obvio estaba ahí. A algunos no les gusta tampoco estar rodeado de edificios, ¿no? Uh-huh. Que los edificios nos rodeen y nos tapen a nosotros. Pero para ellos se hicieron una ordenanza especial donde, digamos, algunas casas residenciales, que también si uno se fija, ¿no? Justamente ahí en La Tejeda, donde decimos, uh-huh, le habían cambiado la fisonomía de una zona más residencial, claro, que siempre fue el Cerro de las Rosas, de los sectores más pudientes, acomodados.
Zona de casas de verano, en algún momento.
En algún momento, claro, eran zonas de descanso. Uh-huh. ¿Sí? Y que ahora, digamos, por algún motivo se la... En algunos sectores se lo quiso llenar, ¿no? De este consumo ilimitado y todo eso, y que, bueno, al ser sectores de más poder económico, pudieron ponerle un freno a eso, ¿no?
Y es llamativo, esta semana nos desayunábamos con una noticia de que en Mendiolaza habían prohibido cualquier tipo de urbanización por uh-huh. 2 años. A raíz de todos los problemas que habían tenido con el tratamiento de la basura, por el crecimiento desmedido de Mendiolaza en los últimos años, tenían un gran problema con el tratamiento de los residuos y con el ordenamiento y la planificación urbana. Entonces se aprobó una ordenanza que prohíbe que por 2 años se puedan fraccionar terrenos, aprobar urbanizaciones de cualquier tipo, barrios cerrados, barrios abiertos. Uh-huh. Por 2 años, hasta que no se reorganicen, no se pueden autorizar.
Y en sierras chicas el problema que tienen con el agua, ¿no? Porque también es una cosa sin planificación. Uh-huh. Entonces pasan todas estas cosas también, ¿no? Que no hay una línea a seguir que tenga que ver con tratar de atender a la gran demanda habitacional que hay de la población, pero no pensando en el negocio primero, porque eso es lo que está pasando.
Tal cual, bueno, igual es uno de los temas centrales, nos hemos explayado un poco en eso porque es el tema central que nos interesa tratar. Este programa de radio se dedica casi exclusivamente a los temas barriales y de vez en cuando mete algunos bocadillos de efemérides o de noticias que están en el tapete. Además de este tema fundamental para nosotros, vamos a estar hablando de un taller de plantas que se vienen. Tenemos unas invitadas que estarían llegando. Vamos a escuchar un temita con respecto a eso. Queremos convertir a Alberdi en una selva, en un nuevo monte cordobés. Así
¿una
que,
selva?
Y sí, yo quiero que Alberdi se llene de árboles. Pero si queremos combatir los edificios de una buena forma, es plantar árboles e impedir que los saquen.
Pero más que de la selva, veredas. Yo pensaría en un monte.
Bueno, monte. Un monte nativo.
Un monte.
Vamos a ver si repoblamos el monte de Barrio Alberdi. Va a estar complicado. Es un poco utópico, pero lo vamos a intentar. Tenemos un par de temas también. Queremos reflexionar sobre lo que ha sido este nuevo aniversario del 24 de marzo, la forma en la que se lo encaró en los medios, la forma en la que repercute en la sociedad. Casualmente ha habido una noticia que ha causado un cierto revuelo en el ámbito educativo y también en lo que hace Alberdi, que tiene que ver con algunas declaraciones de un personaje en particular que es trabajador de Manuel Belgrano. Y bueno, se dan unas discusiones muy intensas que rozan una violencia que personalmente me parece bastante inusitada, pero bueno, creo que tiene que ver con un montón de cuestiones no saldadas aún de aquellas épocas y de otras también. Si nos ponemos a hablar de las figuras de Sarmiento, de Urquiza o de Juan Manuel de Rosas o de Mitre, bueno, creo que también podemos llegar a a descubrir una gran cantidad de debates no saldados, ¿no? Y me parece que tiene que ver con esa cuestión de esta historia de nuestro país que seguimos sin saldar algunas.
¿Y qué hacemos cuestiones con la, ya que hablamos de Foucault en algún momento, uh-huh, qué hacemos con la desviación, entre comillas? Esto, este caso que vos citabas del profesor del Manuel Belgrano, uh-huh, nos trae de vuelta la cuestión de qué hacemos con aquel que consideramos que está o en falta o que reproduce un discurso que va en contra de algunas cuestiones que tienen que ver con lo que está legitimado. Uh-huh. Y personalmente creo que la solución no es el scratch, uh-huh, que creo que lo hemos venido diciendo también, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
¿Qué hacemos con todos aquellos que quedan por fuera? Desde los naranjitas hasta los que tienen un discurso pro dictadura.
Sí, reaccionario virtual en hechos reales, que me parece que, bueno, no se trata de simplemente condenarlos, sino que está bueno pensar alguna reflexión más allá de la bronca o el desprecio que a uno le puedan generar algunos tipos de declaraciones.
El tema es que, como vos bien lo señalás, ese es el momento de dar la batalla política, ideológica, de discusión, porque son cosas que se caen por su propio peso. Uh-huh. O sea, uno ve eso y dice, bueno, a ver, explícame. Yo envié un video ayer. ¿Lo viste el video?
No.
Bueno, ya envié el video.
La medianoche, compañero. Velo, yo ya estoy durmiendo.
Después velo.
Si no, no me puedo despertar y estar así.
Wow, ¿no? ¿Cómo se hace? Mira, como las gallinas se va a dormir temprano.
Como las gallinas cuando se está poniendo el sol se sube al árbol.
Cuando apaga la luz, ¿viste?
Yo no sé cómo hacen, pero manda mensaje a las 2 de la mañana y a las 6.
Pero está durmiendo.
¿Qué onda? ¿Qué momento?
Tengo sonambulismo. Sonambulismo chimeneo.
Bueno, basta. Bueno, vamos.
El video.
No, el video que me lo pasó un amigo mío, Gustavo, que me preguntaba una opinión, ¿no? Unas cosas totalmente sacadas de contexto, o sea, cosas históricamente rebatibles, pero de acá a la que acá.
Claro.
Entonces le mandé unos audios que creo que me puse en el rol de profesor, digamos, lo aturdí, como el video era de 8 minutos de la contestación mía, duró como 20 momentos. Pero realmente, muy endeble el discurso, digamos, y muy fácil de rebatir, digamos, porque son falsedades y suposiciones y cosas que digamos, se pueden discutir documentadamente, digamos, no. Pero bueno, me parece que también es ese trabajo hay que hacerlo para evitar, ¿no?, todas estas cosas. Y bueno, pero
vamos, seguimos con la musiquita, nos preparamos para el tema del taller de plantas, más allá de que llegue o no el entrevistado,
¿Así la entrevistada?
Taller de plantas en Alberdi, ¿puede ser?
Taller de plantas.
Vamos a estar leyendo alguna información y la idea es justamente pensarlo como una forma de también meterle el pecho a este avance desarrollista.
Vamos a decir que varios y varias compañeros de Defendamos Alberdi se anotaron, ¿no?, para hacer este curso justamente en esto, ¿no?, de la reforestación y de ver justamente para poder tener mejores herramientas y coordinar cosas, ¿no?, con este tema.
Así es. Vamos entonces con una música. Nos preparamos para convertir en monte a nuestro barrio Alberdi. Escuchamos En la Jungla, In the Jungle, un tema clásico de los años 60.
Bueno, después
¿no? ¿No es tan viejo? Sí, In the Jungle de Tokens. Está compartido ahí al principio.
El viejo de Damián Santos.
¿Cómo?
No, nada.
¿Qué le pasa?
Nada.
¿Me está acusando de viejo?
Nada. No dije, yo le estaba hablando con ella.
En eso no lo puedo defender con usted. Usted y
con bueno. Veo que me agarraron por los dos lados. Bueno, ¿tiene ahí el tema o no? Se lo he enviado, compañero, al Facebook. Está antes de todo, al principio.
Está dormido el
Marce. Me parece que acá el único
mañana accidentada en la chimenea. Mañana accidentada.
Nah, nunca. Accidente tiene. ¿Quién puede ser el que tiene accidente? Los colectivos tienen accidentes, ¿sabes? En fin, estamos preparándonos para empezar este programa. Recordamos el número de teléfono 489-39-90. 489-39-29, el teléfono fijo. Y
ya está sonando, mira.
Sí. Está sonando. ¿Vio? ¿Vio que estaba?
¿Y el
celular? ¿WhatsApp?
3515-938-664. Repetimos, 3515-938-664. Ahí pueden mandar su mensajito por WhatsApp.
Y ya llegaron nuestros invitados.
¿Han llegado? Bueno, vamos con la música. Estamos en el programa
92.
Centésimo, nonagésimo segundo programa. Escuchamos In the Jungle. A ver si podemos hacer de nuestro barrio gris algo un poquito más verde. Ya volvemos.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight.
Aquí en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, poniéndole toda la energía. Dígame si no es bonito tema.
Te voy a acusar, Lina, y hago.
¿Qué pasa?
¿Me discriminaste, Reza?
No lo diga al aire, por favor. Acá los racistas, los racistas nos escondemos y metemos la cabeza debajo de la tierra.
¿Cómo no escuché nunca ese tema? La verdad es que no lo había escuchado nunca.
Y una cosa
lo único que
más,
hace es escuchar cuarteto, me dice.
No, y le dije cosas más graves, pero bueno, fue con cariño.
Sí. Vamos con los saludos.
Qué loco, ¿no? Esa gente que solo escucha música extranjera y se empeña en acusar a la gente que escucha cuarteto de ignorante, ¿no?
Y bueno,
¿de dónde viene eso?
Yo creo que antes había mucha así, o escuchas esto, sos de aquel.
Una cosa racista. Yo era bastante.
Pero yo era uno de esos al revés. Yo escuchaba cuarteto, nada.
Claro, es racista al revés.
De
usted.
A poco empecé a escuchar otras cosas. ¿En serio, no?
Sí, 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 sí.
Es una cosa muy. Que ahora voy a escuchar a los jóvenes, escuchan de todo, digamos. Está bueno.
Che. Un racista antigringo. A la compañera no le discrimina porque es salteño. Y a mí no me discrimina porque ya no tengo pelo rubio. Si no, lo haría, me parece. Seguimos.
Se ríe, Marcel.
Saludos a la mesa. El placer de escuchar una voz femenina. Tremendo programa, dice Fabián Cid. Fabián Pochoclo Cid.
Saludos a Pochoclo.
Hoy me dijeron, vos... ¿Cómo es? Hoy me dijeron que vos sos ateo. ¿No tenés feriado? Y le contesté, bueno, vos que sos religioso... Ah, hoy me dijeron, vos que sos ateo, no tenés feriado. Y le contesté, bueno, vos que sos religioso, que te atienda tu Dios cuando te enfermas. Ja, ja, calladito.
No,
qué tipo, qué feo, compañero.
Juan, sí,
¿cómo le va a faltar el respeto a un creyente? Usted es un creyente en la nada misma.
Vamos a discutir teología.
Es un nadista, acá somos todos cristianos. Usted es un nadino.
Vamos con los saludos.
Pide un tema, Dios y el Diablo, en el taller de Juan Carlos Baglietto. Va agendado, compañero.
Bueno, póngalo ahí. Se ha comunicado Panchito, que manda un gran saludo, Panchito de la Murga.
Don Francisco Jeffrey, ¿sigue ahí dentro de la familia o no? ¡Eso!
Parece que sí, no sé, la verdad es que estoy...
Cagó, pensé que estaba hablando de otra familia.
Que
Le dicen el primo Pancho. Primo Pancho.
No sé, no sé.
Primo
Usted está contando ahí intimidad, me parece que no corresponde. Un gran abrazo para la reina que nos está escuchando como
le
siempre.
Tiene la alarma.
Se está despertando.
Mal el reloj.
Mira que estamos todos despertando, ¿no?
¿Qué le dije?
Si era por él, llegaba a las 9.
Ahí está. También Uriel que dice: vamos, la esclavo, dice. ¿Qué incinerado le pegaron a Boche? Él dice: se ríe. No sé por qué.
Yo soy incinerable, soy. Soy antiinflamable.
Sí.
De Caro, es una compañera de laburo que nos está escuchando por sus primeras veces.
Un gran saludo, Carolina.
Dice que sobre lo que estábamos hablando, que en la zona sur pasa lo mismo en el shopping del Jockey.
Del Jockey, tal cual, es todo un avance inmobiliario muy terrible. Bueno, el tráfico ahí, esta propia oyente puede llegar a dar fe de eso. El tráfico que se arma en Richeri, Valparaíso y, bueno, en menor medida en Lanores Martínez, porque está cortada con el hipódromo y es un poco más ancha, pero Richeri.
Claro, y el heladero que está al medio, peor, así que bueno.
Sí, sí, eso también lo complica todo. El frío suele retrasar todo, ¿no? Frena el tiempo.
No podemos hablar otra cosa, como se genera.
Alguna vez vamos a tener que pasar por
compañero, el compañero Mazzoni también se ha comunicado. Dice: es un desastre ambiental, Alberdi. La batalla consiste en sembrar árboles. ¿Quién se puede oponer? Aunque Córdoba da para todos. Y respecto a lo que estábamos hablando del 24 de marzo, dice: escuchaba a algunos apologistas de la dictadura que viven sembrando la teoría de los demonios. Ya no pueden negar el horror de las desapariciones, las torturas, las apropiaciones, y lo han pasado a definir como errores, excesos y un montón de objetivos que no son inocentes, pero no lo pueden negar. Eso me parece muy importante. Bueno, gracias. Ahí a ver. También Juan Antonio Lunate, que dice: los estoy escuchando, saludos a toda la radio. Ahí, a ver, Chipaca también, que dice: buenos días, compañeros, ¿me pueden poner un tema de Córdoba en otoño? Le dije, bueno, que ya lo pasó la semana pasada. Dice, bueno, entonces pásame Luis de Carlito Jiménez, también agendámoslo, si no los pasamos ahora. Maxi Acosta.
Dice, gran amigo.
Chochamu, dice. Nada más.
Le puede escribir, no sé si estará escuchando, pero le puede escribir y decirle que nos mande una versión, una cuartetada de su Luna Cautiva.
Bueno,
por favor.
Nah, nos está escuchando.
Bueno, querido Maxi, por favor, mándanos una versión, una cuartetada de la Luna Cautiva, que me parece que es el tema que podría ser el tema que abre el programa. Vio que antes teníamos a... ¿Quién era? ¿Al que nos abrió el programa?
¿Quién? ¿Cachumba?
Cachumba, ponerlo al querido Maxi Acosta me parece que sería... Sería rendir unos buenos honores.
No sé.
Sobre que no le invita a los asados que le debe, encima no lo quiere. Seguimos.
¿Estamos con los saludos?
Metí la pata, me parece. Último, Uriel dice: vamos, Bochel come... ¿Qué? ¿Qué desubica?
Bochel come...
No lo voy a permitir. Guten Tag. Bueno, veo que Uriel... Se hace el políglota. Temazo, no se deje bardear, ¿verdad?, por gente que considera música solo uno de miles de estilos musicales existentes. Me parece que le salió el enano fascista de adentro y no le gusta a la gente que escucha solo cuarteto. Bueno, también están los que escuchan reggaetón todo el día. A mí eso me quema la cabeza. Bueno, en fin, último mensaje ahora sí. Llamó Aldo Boneta, dice que no se crean tan viejos, que La Jungla, el tema que estábamos escuchando, era de los 70, se iba con el grabador a todos lados, manda saludos para todos. Gracias, querido Aldo Boneta, alguien que me entiende. Me parece que sí, estamos un poco viejos. No, yo en realidad escuchaba ese tema en La Jungla, yo creo que me lo hacía escuchar mi madre, mi señora madre. Pero bueno, no sé.
Ven. Delato su edad.
¿Cómo
viejo?
Viejo, ¿no?
Vintage. Ahí está, yo soy vintage. Bueno, largamos finalmente
con la primera vintage, noticia. Que es tener árboles en el barrio. Nos hemos desacostumbrado a los árboles.
Tal cual.
Los extrañamos. Uh-huh. Y por eso hemos traído a dos de nuestros invitados que lo hemos presentado al principio, que tiene que ver con el taller de plantas de plantas de Alberdi, que empezó el pasado viernes en la Plaza Alberdi, en la Biblioteca Alberdi, Biblioteca Popular Alberdi, y les vamos a contar un poco, ya que vinieron los chicos, nos van a contar qué hicieron, y también para estar vinculándolo con lo que venimos hablando de este modelo de ciudad hegemónico, uh-huh, que deja a los vecinos afuera, pero que además deja cualquier forma de pensar el espacio que no sea con un rédito económico, ¿no? Uh-huh. Y creo que con eso también, sobre eso tiene que ver el taller, no solo sobre las plantas. Para contarles un poquito, los encuentros se realizan los viernes de 5 a 7 y en cada encuentro se trabaja con distintas consignas que tienen que ver con discutir e intercambiar saberes y experiencias relacionadas con las plantas, pero también con la calidad de la vida urbana. Muchas gracias por venir, ¿cómo están?
Bien, muy bien, gracias. Gracias por invitarnos.
Cuéntenos cómo ha sido el primer taller, cómo ha sido la concurrencia, de qué han charlado.
Bueno, estuvo bastante lindo. Teníamos ahí unas preinscripciones de un número de más o menos de 25 personas, pero bueno, algunas personas no pudieron ir, pero más o menos fuimos unos 18, 20 personas, estuvimos ahí, nos sorprendió, digamos, la convocatoria.
Sí, estuvo lindo.
Y bueno, muy heterogéneo, eso que nosotros lo esperamos porque enriquece mucho el espacio, el diálogo, uh-huh, la formación de cada uno, gente que hace 40 años que vive en el barrio, gente que no es del barrio y se llevó en bicicleta a la biblioteca. Así que me pareció que estuvo re lindo y muchas ganas de seguir, digamos. Empezamos bien.
¿Y cómo está planeado hacia adelante el taller? ¿Cómo son los encuentros?
Y bueno, el del viernes fue, bueno, más que todo para conocernos, presentarnos, uh-huh, que cada uno contara cuáles son sus inquietudes o qué fue lo que los llevó a anotarse en el taller, y bueno, nosotros desarrollamos un poquito más la idea, que por ahí en el volantito que circuló, bueno, no estaba tan desarrollado ahí, y después trabajamos con algunas consignitas cortitas, que, por ejemplo, les pedimos, como para romper, uh-huh, el hielo y para ir conociéndonos también, que nos contaran. Bueno, Nico propuso como un escenario apocalíptico del futuro, de que se nos acaba la Tierra y podemos viajar a un planeta nuevo y llevarnos una planta. Entonces, ¿cuál sería la planta que cada uno se llevaría y por qué? Y bueno, y ahí empiezan a surgir como distintos vínculos con la planta, ¿no? Que hace que uno se vaya dando cuenta cuál es la relación, uh-huh, ahí de cada uno por las plantas. Pero bueno, también mucha gente contó que le interesó mucho el tema que planteamos de recorrer el barrio, de trabajar en el barrio, de trabajar también con plantas nativas, uh-huh, bueno, con la problemática que tenemos en Córdoba y en Argentina en general y en el mundo también.
¿Y por qué Alberdi?
Bueno,
porque si uno se pone a pensar, tenemos esta problemática instalada en gran parte, yo diría la mayor parte de los barrios de la ciudad.
Sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. En cualquier,
claro,
cualquier calle por la que nos pongamos a caminar vamos a detectar, sí, sí. Pero bueno, sabemos que Alberdi es una movida muy fuerte de gente que tiene muchas ganas de participar, uh-huh, que es súper activa. Nosotros vivimos acá también, ajá, entonces nos queda también a mano, digamos, ajá, para poder trabajar como más de cerca. Si bien estamos bastante recién, o sea, este va a ser el tercer año que estamos acá viviendo, pero bueno, vemos que hay muchas cosas que se pueden hacer y eso, aunque no tengamos tanta historia compartida con el barrio, apelamos a que la gente que sí la tiene se sume y nos ayude en ese sentido.
Tal cual. Recordamos, para seguir informando mientras charlamos, la actividad es gratuita y los encuentros se desarrollan todos los viernes de 17 a 19 horas en la Biblioteca Popular Alberdi. Esto es 9 de julio 2701, Ciudad de Córdoba. Lo coordinan, como decíamos, los biólogos Constanza Mauvesín, Nicolás Rocamundi y Javier Poblete. Nos acompañan en este caso Constanza y Nico,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, y una de las temáticas acá dice, ¿no?, aspectos de diversidad y biología de plantas, interacciones ecológicas, procesos ecosistémicos en los que intervienen las plantas, especies nativas y exóticas, invasiones biológicas, conservación y restauración de ambientes naturales, situación actual de áreas naturales de Córdoba y Argentina, diversidad biológica en las ciudades, calidad del ambiente urbano y desarrollo urbano sostenible. Pensando en estas temáticas, que parece un montón, una sucesión de palabras medio complejas, me surgen dos interrogantes que me parece que estaría lindo charlar, ¿no? Por un lado, esta idea de la isla de calor, ¿no? todas las ciudades tienen su famosa isla de calor, y muchas veces en las redes salen esas infografías de lo importante que son las plantas, o en su defecto los árboles, como seres vivos de mayor tamaño, que ayudan a disminuir esa temperatura, fundamentalmente en las épocas calurosas o en el verano. ¿Cómo podrían explicar de una manera sencilla y coloquial, desde su conocimiento científico, la importancia de la vegetación en un ámbito donde, primero, que el suelo es impermeabilizado, y segundo, que los materiales que impermeabilizan los suelos de la ciudad generan un calor muy fuerte, ¿no es cierto?
Una cosita para reflexionar, ¿no? Los árboles, en vez de ser nuestros compañeros, nuestro ámbito natural, han pasado a ser una molestia.
Un estorbo.
Son un estorbo para este modelo de ciudad, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Bueno, es bastante complejo, digamos. Respondiendo a tu pregunta, en primer lugar, el tema de la sombra es clave, porque los árboles y las plantas en general, pero bueno, pensando en sombra, hablamos más bien de árboles, hacen de sombrilla para todo ese cemento que tenemos, que retiene, digamos, por su composición, digamos, tiende a retener mucho calor. Entonces, por ese lado, de sombra, los árboles atenúan muchísimo la temperatura. O sea, hay muchos trabajos que muestran la diferencia de temperatura bajo una sombrita de un árbol o en un área que puede ser de parque, de plaza, y zonas donde no tenemos ninguna vegetación. Y por otro lado, las plantas como seres vivos y por su rol ahí en cada uno de los sistemas, también contribuyen a ciclos de circulación del aire, a ciclos del agua, que bueno, contribuyen a temperar o amortiguar por ahí un poco los fenómenos urbanos, como la contaminación, el ruido, el calor.
Algo interesante que a mí me llama la atención: yo vivo por allá, por la zona de Fuerza Aérea, al fondo, a la altura del Parque de la Vida, detrás del Parque de la Vida. Muchas veces, para bajar al centro o ir a la zona más céntrica de Córdoba, hago el trayecto de una calle que va medio como bordeando la cañada y pasa casualmente por el corazón del Parque de la Vida. Es notorio ver una mañana de invierno cómo baja la temperatura en un área entre el puente Tronador y las calles anteriores. Es una zona muy boscosa de gran parque, que pasas al ladito de la caña y el frío ahí se siente de una manera, tanto en el verano como en el invierno. Ahí por lo menos deben haber 5 grados menos,
sí,
¿no?
Sí,
y 5 grados, estamos hablando de una diferencia de temperatura importante para un cuerpo que pasa 60 kilómetros por hora en una moto, ¿no?
Sí. No, igual el Parque Sarmiento también, por ahí las noches de verano, cuando uno pasa por esa zona viniendo desde el centro, por ejemplo, también es impresionante.
Mucho más lindo.
Y bueno, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el agua que te contaba, ¿no? Eso de que en invierno lo veamos bien escarchado y en verano esté más fresquito, es porque en realidad la que hace que se disminuya el calor es el agua, ¿no? Que es como la que absorbe esa energía y la disipa, digamos.
Tal cual. Un gran radiador.
Acá un aporte. Entonces, que manda Mazzoni, me parece que está bueno, que dice: los invito a que observen las intervenciones en las recientes renovadas peatonales del centro. Ni un árbol en un clima como Córdoba, donde debería ser obligatorio, claro, el uso de los árboles por la sombra. La gente no siente la importancia de los árboles. Los ves caminando bajo el sol, deshidratados y poniendo la basura a su alrededor. Y la clase política ni los tiene en cuenta. Como contrapunto, cito la ciudad universitaria: es increíble el espacio verde que se ha generado allí. Un aporte de Mazzoni, arquitecto.
¿Ustedes conocen lo que ha pasado ahí en algunas de las peatonales de la ciudad? La cuestión de la remoción de las pérgolas, de árboles. Sí. Hubo un par de cuadras que sacaron los árboles y quedó una cosa totalmente raleada.
Sí.
Y es importante en ese sentido, de acuerdo al clima cordobés, como en cualquier zona de la diagonal área argentina, estamos hablando desde Salta hasta la Patagonia, es toda un área, es toda una franja de la Argentina, y la ciudad de Córdoba entra en esa franja, donde la, no me sale el término geográfico climático para hablar de ello, pero se da un tipo de clima donde, más allá del cambio climático, la cuestión de el clima seco con la gran cantidad de horas de sol hace que sea un espacio que se necesite la cuestión de los árboles. Por algo en estas zonas había esta cuestión del monte cordobés, ¿no? Tenía que ver con una realidad que hacía el ecosistema de la zona hace siglos, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Por más de que nuestra zona no sea de las más húmedas, uh-huh, digamos, de Argentina, la vegetación es
exuberante.
En Córdoba, uh-huh, no nos queda casi nada de eso.
Tal cual.
Es muy desesperante, sí.
Una pregunta más, y me parece interesante más que nada informar y educarnos a los oyentes, a los que hablamos de estos temas, y tiene que ver con el concepto de servicios ecosistémicos, ¿no? Un poco vos lo explicaste de una manera muy sencilla, pero muchas veces la gente, y me parece que en estas nuevas dinámicas socioambientales, en estas nuevas luchas socioambientales que se dan, aparece a veces ese concepto de servicio ecosistémico. ¿Cómo lo podrías describir? ¿Cómo lo podrían describir o explicar para que la gente lo entienda y a partir de ahí ver la importancia de nuestra interacción o relación con la naturaleza, ¿no?
Bueno, se habla de bienes y servicios, uh-huh, en general de ambas cosas, bienes y servicios ecosistémicos, en este caso hablamos de las plantas, son todo aquello que las plantas nos proveen, aunque no nos toquen directamente, digamos, esto que hablamos de la regulación del clima, por uh-huh, ejemplo, de la participación en los ciclos de agua, la regulación de ciclos de agua, de lluvias, demás, en el caso de las plantas, la polinización, por ejemplo, que muchas veces culmina en la producción de frutos, por uh-huh, ejemplo, es algo que por ahí uno no tiene tan en mente cotidianamente, pero es algo que las plantas nos brindan, uh-huh, y también nos brindan otro tipo de bienes, uh-huh, no tangibles, además de que nosotros sacamos madera, sacamos un montón de cosas, medicina, productos tintorios, alimentos, podemos sacar infinidad de cosas de las plantas. También, por ejemplo, sobre todo en cuestiones de conservación y de pensar en nuestro entorno, digamos, y en un ambiente saludable, por ejemplo, vincular a las plantas con un sentido de pertenencia a una cultura, a un lugar, a un que sea en la planta nos represente un recuerdo. O sea, como toda esa cuestión de, por ejemplo, cuando uno habla de ir al campo con una persona, lo que más le gusta es escuchar los pájaros a la mañana temprano, uh-huh, y demás. Y esos pájaros están ahí porque ahí hay plantas. Uh-huh. Entonces, todo ese tipo de cuestiones que hacen a una cuestión más afectiva también, como
fundamental.
Más
de... Casualmente, ayer dándole clases a chicos de tercer año y hablándoles del concepto de espacio geográfico, yo doy clases de geografía en el secundario, está esa cuestión de la interacción entre sociedad y naturaleza. Y les pone un ejemplo porque desde nuestra sociedad se toma la naturaleza más como un almacén, ¿no? Más como una cosa utilitaria de extraer recursos y nada más. Y trata de explicarles el caso de la situación de un astronauta, supongamos, ¿no? Y el caso de un ser humano que tenga que subir a una nave espacial, irse de viaje, supongamos, a la Luna o Marte, fantaseando y ficcionalizando un poco la realidad, pero la importancia psicológica en ese ser humano frente a vivir o convivir en un espacio encerrado durante meses o incluso años, ¿no? ¿Cuál es el riesgo para la salud humana en la imposibilidad de estar en contacto con la naturaleza de la cual uno es parte, ¿no? Y de qué manera muchas veces cuando uno vive encerrado, por algo la prisión suele ser una forma de castigo, porque no solo que te privan de la libertad, sino que te privan de la posibilidad de acceder a algo tan vital como es un paisaje o los sonidos de la naturaleza, que muchas veces son los que son necesarios para aplacar ánimos o relajar saludes, ¿no?
Uh-huh. Y otro, hablando de riesgos, de la forma en que vivimos actualmente, yo diría que es pensar en el contacto con la naturaleza como un paquete o como parte de una mercancía, porque si uno se pone a pensar, por ejemplo, en cómo se venden las urbanizaciones de clase media y media alta en nuestra provincia, pero también es un fenómeno que se extiende regionalmente, se habla de este retorno al verde ideal, el contacto con la naturaleza. Entonces, en el mismo lugar donde uno tiene edificios y construcciones de cemento, se propone este contacto muy minúsculo y muy limitado con la naturaleza, como si fuese un paquete que se puede consumir.
Claro, tal cual, por el cual tenés que pagar.
Exactamente. Mm-hmm. Al que uno solo accede con cierta capacidad de consumo. Sí. Y en eso les quería preguntar, como para ir cerrando, ¿cómo piensan que podría articularse esta otra forma de pensar los espacios, que no solo tiene que ver con volver al contacto con la naturaleza, sino también con pensar los espacios de uso cotidiano de otra manera, que es por ahí lo que venimos sosteniendo con Defendamos Alberdi, pero es construir una red donde los que estamos pensando el espacio es desde lo cultural, desde lo artístico, pero también desde lo natural, se pueda construir de otra manera.
No se está animando a hablar, Nico. Perdón, lo teníamos que deschavar. Acá no queda nada en el tintero.
No, cuando alguien habla bien, hay que escuchar.
No, mientras hablaba, se me vino a la cabeza. En las ciudades es un poco difícil por ahí trabajar el tema de los espacios verdes, porque en general, en lugar de crearse nuevos espacios verdes, cada vez se van acortando, se van construyendo y demás. Entonces, es tratar de sostener lo que hay, digamos, y enriquecerlo y mejorarlo en la medida de lo posible. Y también con la propuesta del taller, nosotros pensamos en esta idea de un colectivo participativo y bien activo, por eso lo llamamos taller y no curso, porque no es nuestra idea ir a enseñarle a la gente lo que nosotros sabemos o creemos que sabemos, sino que sea bien interactivo, ¿no? Como bien de intercambio. Nosotros aportaremos en la medida que podamos, sepamos. También aclaramos en ese sentido que hay muchas cuestiones en las que queremos profundizar, pero que tampoco somos expertos. Entonces nuestra idea es, tenemos montones de colegas que sí, entonces nuestra idea es cada tanto hacer alguna charlita o ir o juntarnos con otros grupos con los que ya tenemos contacto, que por ahí hacen trabajos que nos pueden servir, digamos, o de los que podemos tomar ideas. Y una de las ideas que teníamos era a partir de hacer recorridos en el barrio con distintos objetivos, porque la idea es hacer varias saliditas, ir detectando problemáticas y también hacer como un sondeo en el barrio o ir a las plazas así el domingo, ver qué tipo de uso se hace y cómo se puede precisamente favorecer ahí. Sí. Que
trabajo de campo, de alguna manera.
Sí, tal cual.
Bueno, vamos a ir con una musiquita. No creo que terminemos. Vamos a dejar una pequeña segunda parte para redondear un par de temas, que me parece que estaría bueno hablar de la planificación urbana, poniendo el enfoque o el foco en la flora, en una flora que no existe, y ver qué ideas salen de estos dos invitados que tenemos. Escuchamos Par Mil, Divididos, si les parece, ya volvemos.
Camino
Seguimos en el Semanario Radial de la Lucha Barrial, el programa La Chimenea, programa radial de Defendamos a Alberdi. Estamos aquí, ¿hay mensajitos, don
Charra?
Dos
mensajitos que llegaron, dice: buenas, soy una vecina que empezó el taller de plantas.
Vamos,
en la biblioteca. Los veo muy interesante, estoy muy muy contenta y que al fin voy a aprender a cuidar mis plantitas.
¿Cómo se llama?
Tacones.
Le mandamos un gran abrazo a la querida Luz Vie, que se lo tiene que fumar todos los días a su compañero libertario.
O sea, vos sabés que me parece que...
Es al revés.
Me parece, no, no. Yo me voy a referir a otra cosa. Me parece que hay algunos imprenteros, compañeros que están empezando a escuchar el programa, pues dicen: soy churula, por favor, pásenme un tema de la Mona a las 8:40 para Chipac. Bueno, ya pasó, digo, me lo mando hace rato.
¿Churula es el nombre de guerra del compañero?
Es Roque.
Ah, un pensé que me iba a decir otro imprentero.
Por eso digo, esto de los imprenteros son muy chismosos. Así que bueno.
Una comunidad de chichas.
Y también le vamos a mandar un saludo muy especial a Marcelo Marín, que se ha comunicado, nos mandó un mensajito medio largo, ¿no? Pero bueno, un saludo para él, digamos, que nos manda saludos, que sigamos fuerza en la lucha. Así que bueno.
Un gran abrazo y que sí, que lo siga luchando, que el verdugueo de los poderosos pasa. Lo que queda es el cariño y el respeto de la gente que realmente sabe lo que es lucha. Un mensajito de Emma Barrera, un compañero de geografía, profe también de secundario, y me aclara: árido, semiárido, recibiendo, o sea, el tipo de clima que tenemos acá, y manda una carita de payaso. Te mando un gran abrazo, Emma, querido, fiel oyente, además de gran amigo. Y ahí Fabián Cid me pone: sos un genio, le ha gustado el mensaje y la impronta que le hemos dado.
¿Por qué hice eso?
Seguimos aquí en La Chimenea, estamos con Constanza y
Nicolás.
Nico. Coti, ¿no? No.
Connie,
mira vos, Connie, hacía mucho que no escucho ese apodo, Connie. Connie y Nico. Y bueno, chicos, un par de preguntas más tendríamos, al menos de mi parte. La primera, bueno, Reserva San Martín, ¿no? ¿Qué opinan de lo que está sucediendo ahí? Ha habido un abrazo hace poco. Parece que el municipio y el actual gobierno municipal, encabezado por Ramón... ¿cómo sería? Ramón Topadora Mestre, le podríamos poner.
Tienen tantos apodos.
Ramón Achero Mestre. Y nos quedamos, queremos ser suavecitos por una cuestión de respeto. Bueno, nada, están tratando de avanzar con un proyecto inmobiliario, un proyecto vial que destroce la reserva virtualmente en servicio o en pos de unos pocos habitantes exclusivos que viven en los nuevos countries que han surgido ahí, ¿no?
Sí, es un poco... una cosa totalmente sin sentido por todas estas cosas que estábamos hablando antes, de la función de las plantas, y más en la ciudad, y cómo se construye. Tener una reserva de las características de la Reserva San Martín, deberíamos considerarlo un privilegio en estos tiempos. Uh-huh. Y por muchas características, porque es un espacio verde muy, muy amplio, digamos, no es una placita, uh-huh, aunque cada rinconcito verde que tengamos en la ciudad es valioso, importante. Tener una reserva urbana es una cosa que...
no en cualquier ciudad existe.
No en cualquier ciudad existe, digamos. Entonces, que se hagan este tipo de proyectos por cuestiones muy... que, digamos, que van a satisfacer las necesidades prácticas, digamos, de algunos pocos, algo es un sinsentido que, bueno, hay que replantearse las cosas y seguir apoyando ahí a gente de la reserva que estuvo peleando no me acuerdo el compañero que está ahí, el cuarto parque, que él se fue a frenar la estopadora, ajá, digamos, y ahí tuvo problemas judiciales.
Que invitar a ese persona.
Sí.
Fue el mismo día que nosotros teníamos la reunión con la piojera, por eso no nos pudimos hacer presentes.
Sábado 17 fue.
No.
Sí, no sé.
17, sí, bien. Sí.
Sábado 17 de marzo.
Nos atacan por todos los frentes.
Tal cual.
Y les vamos a ir sacando.
Más bien.
Por las imágenes que yo pude ver, había mucha gente.
Sí,
bien,
sí.
Muchos grupos,
sí.
¿No?
Nosotros tampoco pudimos estar, estábamos justo plantando árboles en Oliva,
ahí estamos haciendo una campaña.
Oliva, un centro de avance de glifosato intenso,
sí,
¿no?
Sí,
ni hablar.
Sí,
ahora es muy triste. Pero bueno, de a poco vamos sumando gente, esfuerzo, un poco de sabiduría en cuanto a esto, a pensar los espacios un poco más verdes. Uh-huh. Entonces, bueno, de a poquito así sumando granitos de arena, ojalá que, bueno, podamos tener una ciudad más linda.
Tal cual. Sí, y hay que hacerse sentir, aunque por ahí parezca que no sé, mucha gente se desanima diciendo, pero esto no sirve para nada. Pero sí, sirve un montón. O sea, es ir sumando corazones ahí para ir defendiendo lo poco que nos queda ahí.
Para defender y para avanzar también. Hay que avanzar, digamos, porque también se afecta a nuestra calidad de vida y enseñarle a las nuevas generaciones la importancia, ¿no? Yo también soy profe de historia y hablábamos el otro día sobre la experimentación con los chicos y que muchos no sabían. En la primaria, yo me acuerdo cuando te hacen hacer la germinación. Que es una cosa que se te queda grabada.
Sí,
¿no?
El poroto.
Claro, el poroto, el maíz, ¿no? Con el frasquito, porque ves todo el proceso. Y sin embargo, no. Muchos de los chicos nuevos, ni idea. Ni idea. No lo habían hecho.
Una última preguntita, chicos, y vamos cerrando con su invitación. Esperemos que lo estén disfrutando.
Y esperemos que vuelvan.
Que vuelvan.
Con más experiencia.
Sí, contando en lo que se haya avanzado en el barrio, ¿no? Pero, bueno, más allá de este taller, de las movidas que hacen y a lo que se dedican, ¿cómo imaginarían ustedes una ciudad o una planificación urbana poniendo tal vez el eje en la flora, en la vegetación, o por lo menos en la interacción del ser humano con algún tipo de espacios verdes, ¿no?
Te respondo algo cortito. No, eso que generalmente se hace cuando se hace el lote o cuando se hace una construcción nueva, se avanza sobre algún tipo de terreno. Lo primero que se hace es limpiar todo, lo que haya, se construye y después se piensa, bueno, acá vamos a poner dos arbolitos, dos plantitas, bien a lo estético. Y además que es algo que tarda un montón en desarrollarse. Una planta que uno le pone, o sea, tiene su tiempo, digamos, de crecimiento. Entonces, bueno, lo primero que deberíamos tener en cuenta es respetar qué hay y cómo podemos, digamos, diseñar sin tirar todo abajo, digamos, si no es un sinsentido. Sí. Y una cosa que volver a empezar a poner un árbol y se vuelve a empezar es siempre estar de cero, digamos.
Sí, ya existe reglamentación que fija la cantidad de metros cuadrados verdes que tiene que haber por cada habitante. Pienso, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, que estuvo diseñada, ¿vieron? Y tiene una plaza, ya no me acuerdo cada cuántas cuadras, sí, pero es como que respeta ese tipo de reglamentación que acá, eso, como decíamos hace un rato, en lugar de ir abriendo cada vez.
O Mendoza, que también son ciudades pensadas desde la reforestación, o sea, es el eje principal y en función de eso se planean las edificaciones.
Sí, eso también, haciendo hincapié en lo que tenemos nosotros acá, digamos, las plantas que están acá.
Claro, ese sí es otro.
Es un ecosistema que está adaptado al clima que decía acá el compañero, ese clima semiárido, árido. Entonces, la planta, la vegetación, las interacciones de las que hablábamos, está todo en un equilibrio, digamos, no es un equilibrio así armónico, pero está todo en base, en función a esas características climáticas, del suelo, de las especies y otras especies que existen. Entonces, bueno, primero respetar eso y tratar de, digamos, de construir teniendo respeto sobre eso.
Sí, y por suerte ahora cada vez más, creo, se va hablando un poco más de las plantas nativas y se van revalorizando, porque en general es como que hay una percepción estética de que no son lindas, de que tienen espinas, de
que son lentas.
Que son lentas, claro. Y, hay...
y lo perjudicial que pueden ser las espinas en el pavimento con los autos, ¿viste? Eso me parece que a veces puede generar algo.
Claro, pero hay montones de opciones que no tienen espinas, más allá de eso, digamos, de que puede ser un... Hay problemáticas súper vinculadas a los espacios urbanos, como son las invasiones biológicas, que es una de las cositas que queremos, de montones de plantas que no son autóctonas y que están invadiendo las sierras porque se escapan, digamos, entre comillas, de los jardines.
Siempre verdes, zarzamoras.
El Crateus, y la acacia negra, hacen
estragos,
tal cual, y entonces no es una simple cuestión de... quiero que pongamos nativas porque sí, sino que hay un montón de fundamentos, incluso desde el punto de vista económico. Mantener una planta que está adaptada a otro régimen hídrico, etcétera, cuesta muchísimo más dinero porque se muere, se emplaga, hay que regarla, hay que mantenerla. Entonces
los eucaliptus impidiendo que nada crezca debajo o cerca de ellos también es otro ejemplo, ¿no? Los pinos.
Sí,
pinos,
sí, sí.
El pino con el riesgo
de incendio, sí, por sí, su resina, sí, son mucho más combustibles que otros árboles. Sí, sí. Querida Connie, querido Nico, llegamos al fin de esta entrevista. La verdad que ha sido un placer tenerlos por aquí. Es un hermoso placer que puedan estar dando este taller y que ayuden a sembrar conciencia socioambiental. Muchas veces los medios hegemónicos y los poderes de turno se empeñan en poner el eje en la cuestión ambiental y que se trata de una lucha ambientalista, y me parece que es una forma de menospreciar una lucha que es fundamental, que es la protección de nuestra naturaleza, porque al fin y al cabo es la protección y la conservación de nosotros mismos y de la salud humana. Si no hay salud ambiental, no hay salud humana.
Que no haya nada.
Y fíjate cómo lo reciclan, viste que ahora dicen no te mandan las boletas de renta porque dicen que para ambiental, cuando en realidad mucha gente no va a saber cómo pagar sus impuestos.
No, además, lo mismo que las bolsas en el súper, te dicen que no te las dan para cuidar el medio ambiente.
Y pero te las cobran.
Pero, y además, si uno se pone a pensar en las góndolas, está todo empaquetado.
Sí, ni hablar, es un modelo insostenible y la clase política se encarga de querer disfrazarlo con verdaderas burlas al consumidor.
Cuando vos decías recién de Mestre, sí, pero también te estás olvidando de Juan.
Juan.
De Juancito.
De Juan y de José Manuel, que hacen estragos con el dique San Roque, lo que han hecho con el cuadrado, lo que quieren hacer ahora con ese camino que está cruzando. ¿Dónde era la autovía?
Sí, por atrás de Cosquín va a pasar.
Tal cual.
Bueno, que también
y los incendios a la orden del día.
Claro, bueno. Ahí vos te das cuenta que esa zona fue incendia del año pasado. Claro.
Sí, 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 sí.
El incendio llegó a las casas que están ahí cerca a metros. Uh-huh. Y bueno, ya ahí tiene que ver también con la planificación, porque los caminos esos se han vuelto insostenibles.
Tal cual.
Entonces, tal cual. Bueno, también a dónde poblamos, cómo, para qué, cuál es el sentido y lo otro, ¿no? No se tienen en cuenta. Y ellos te dicen que el impacto ambiental es mínimo.
Sí.
Es necesario y urgente que los pobladores, los ciudadanos, los vecinos, las vecinas, los vecinos, nos pongamos las pilas y empecemos a jugar un rol más activo y protagónico en lo que es la planificación del territorio urbano, rural y fundamentalmente el turístico. Se viene un avance turístico sobre Barrio Alberdi y es imprescindible que el vecino y la vecina tomen un rol protagónico para que no se lleven por delante una realidad barrial que muchos queremos proteger y sostener.
¿Y qué mejor manera que empezar asistiendo al taller?
Sin duda. Supuesto, recordamos entonces este invitado. Taller, ¿pueden invitar ustedes?
Sí, cómo no. Nos encontramos todos los viernes, el viernes de esta semana, ¿no?
Ah, por el feriado.
Por el feriado de Pascua, ya que había mucha gente que viajaba y demás. Nos volvemos a juntar entonces el viernes 6 de abril y a partir de ahí todos los viernes de 5 a 7 en la Biblioteca Popular Alberdi.
¿Quién sabe algún día lo puedan dar dentro de la piojera?
Ojalá.
Ojalá.
Estaría buenísimo.
Ojalá.
Gracias por estar, chicos.
Bueno, gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Seguimos aquí en La Chimenea. Escuchamos a la Bersuit Vergarabat. Ya nos vamos poniendo recordatorios. Escuchamos El Viento Trae Una Copla. Ahí volvemos.
Trae una copla, recuerdos del huracán que un día me partió un ala y me hizo caer hasta que me arrastré. Nuestra bandera flameaba en medio del temporal. Del norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvidé nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como ayer. Inevitable ausencia, y no me saqué el anillo. Cielo, la cruz del sur.
Está dormida, arrastrando las achuras.
Volvemos con nuestro...
Ya se arrubiló.
Ya se puso cómoda. Parece que...
Ya me desperté.
Le gusta estar por encima de la circunstancia, ¿oyó?
Yo tengo...
Está ahí, le sale el cordobés.
Pero si no lo tengo
después, criticando. Después se queja cuando lo ataca acá el amigo.
Si no lo estoy criticando.
Vamos a ir con un saludito del querido Tato.
Tato.
Tato que dice, saludo a los chicos del taller, que ya se nos fueron, pero bueno. Mm. Del taller de plantas, ojalá podamos hacer muchas cosas juntos por Alberdi. Y después tenemos un saludo de la querida Vane Crisi, que nos dice, buenísimo, muy interesante la temática, me encantó porque entran en juego las percepciones territoriales.
Muy bueno. ¿Vane Crisi?
Vane Crisi.
¿Quién es?
Es una compañera mía.
¿De dónde habla de percepciones territoriales?
Esa es licenciada en gestión ambiental.
Ahí va.
Mucho, la podemos invitar algún día también para seguir profundizando. ¿Hay algún otro
mensaje? Llamo Oscar de los chicos de Neuquén y 9 de julio.
Ajá.
Le quiero dedicar a Paula el tema Solo llamé para decirte que te quiero, de Stevie Wonder.
Vamos.
Manda saludos a todos en la radio. Pero bueno, me parece que los saludos
ahora
son
me despierto.
Se despertó, tiró las achuras a la... Seguimos, Don Charra, ¿algún mensajito?
Y Masónico vuelve a hacer otro aporte. Dice, no nos olvidemos de la lógica de la gentrificación. Queremos preservar la identidad de Alberdi, pero no en la forma que hoy se encuentra el barrio, sino dignamente, con el barrio que nos merecemos. Porque muchos vecinos te van a decir, y con razón, yo prefiero un polo gastronómico y no un basurero de nido de ratas, como existen en muchos sectores del barrio. Bueno, y le mandamos un saludo a los invitados que se suman a la lucha en el barrio con su aporte.
Así es.
Después, doña Soledad Martínez dice, saludos a los de la radio.
Ponga doña Soledad, por favor. Cada vez que Soledad manda un mensaje, ponga doña Soledad.
Hay otro tema.
No, pero así de fondo, cortineando.
Muy interesante el programa. Felices Pascuas para todos. Abrazo de Héctor y Soledad. Gracias, Soledad.
Felices Pascuas.
Yo también digo felices Pascuas.
¿Por qué no nos regalamos huevitos de Pascua?
Urgente.
La flor tiene para regalar.
¿Regalar?
Sí, regala.
¡Vamos, Florencia! ¡Vamos ya a la verdulería a recatar! Che, yo quiero mandar un sentido y querido saludo a Marcos Enrique Aidar, hermanito mío, hermano menor. Mañana, 29 de marzo, es un natalicio, cumpleaños, cumple...
Mire, doña Soledad.
36. Hermano Marco, 29 de marzo, nunca le hicimos ñoqui para su cumpleaños. Voy a ver si le voy a...
No, este es lo único que sabe hacer, ¿no? Pollo al asado.
36 años, dice.
Pollo al asado y asado.
La especialidad de José.
Un asado que usted me viene esquivando. Con mi achura, pero el asado de José ni a palo, ¿no?
Nunca.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Nos quedan solo 10 minutos de programa y tenemos un montón. Queremos retomar un poco lo de Malvinas, ¿no? Es decir, aportar una pequeña reflexión. ¿Por qué hacemos el homenaje de Malvinas? Esto me parece interesante. Acá nos faltaría el compañero Damián Santa, que la tiene bastante clara y tiene un discurso muy interesante. Y bueno, está bueno acá usted, compañero Charras, como historiador, que también aporte alguito. No se me haga el desentendido. No, pero ¿qué hay por detrás del homenaje a Malvinas, no? Me parece que es importante asumir el homenaje a Malvinas no solamente como una cuestión de recuperación territorial, sino de lo que consideramos nuestro territorio, nuestro espacio, no ya como argentino, sino como comunidad territorial. Muchas veces la cuestión de Malvinas es vilipendiada, menospreciada y ninguneada por vastos sectores de la sociedad que no son nacionalistas o que son antinacionalistas. Personalmente yo, en la universidad, me toca sufrir literalmente el desinterés y el ninguneo que hay hacia el concepto de nación, ¿no es cierto? Y eso me parece muy peligroso, fundamentalmente de las capas intelectuales y medias y de todo un progresismo que ha avanzado en nuestro país y que ha contribuido a esta desmalvinización. Algo muy interesante que recuerdo que decía siempre Damián Santa es, comparaba Malvinas con el barrio Alberdi. El respeto que uno siente por su territorio, en este caso por Alberdi, es ese mismo respeto el que se le debe a Malvinas. Y no como una cuestión estrictamente nacionalista o conservadora en algún punto, sino en la necesidad de proteger vastos territorios que si no quedan en manos de otros. Malvinas es una parte neurálgica y muy importante de un territorio mucho más grande que es el mar argentino. Y hay sectores, un sector político intelectual, que habla del mar argentino como la pampa sumergida. acá en la Argentina, el gringaje y todos los sectores político-económicos más poderosos han vivido la Argentina, hemos vivido y nos hemos enriquecido a costa de nuestros grandes campos, ¿no? De esa pampa húmeda. Pero es increíble el abandono y la desidia en la cual está el mar argentino. Un territorio marítimo que tiene la misma importancia que la pampa húmeda, ¿no es cierto? La misma riqueza en términos de bienes y de recursos naturales.
Yo creo que tiene más. Yo creo que tiene más.
Tal cual.
Hay cuestiones que para los que vivimos, los que nos tocó estar, aunque yo era muy chico, pero no tan chico, ya tenía 11 años y devoraba todo lo que pasaba con respecto a al conflicto de Malvinas. Recuerdo, como que me marcó muy, muy a fuego, ¿no? Toda esa época. Yo creo que, por lo menos para los que nos tocó, lo tenemos muy presente, no por la dictadura militar, que sabemos que la dictadura militar fue un manotazo de ahogado, eso también hay que explicarlo, ¿no? Porque ya la crisis era insostenible cuando empezaron a aplicar este modelo que generó no solamente desaparecidos, detenidos, todo lo que sabemos con respecto a la represión ilegal que hicieron en ese momento, sino también que esa represión ilegal fue hecha para poder justamente imponer un modelo económico que mostró sus primeras consecuencias en la década de los 80. En el año 81 empieza en el cierre de fábricas. Eso va generando que la resistencia popular acorrale al gobierno militar. El 30 de marzo del 82 hay una gran movilización de los trabajadores encabezada por la CGT, con Saúl Ubaldín a la cabeza, que ponen en jaque al gobierno. Una gran manifestación, algunos hablan de 400.000 personas, y de que van a Plaza de Mayo, el 30 de marzo de 1982. O sea, dos o tres días antes. Como sabían los militares que estaban, digamos, acorralados y en los sueños, o vaya a saber qué estrategia tuvieron en ese momento ellos, hacen esta opereta de Malvinas para tratar de salvar el régimen que se les cae. De hecho, pasó la guerra y se cayeron a pedazos, ¿no? A pesar de la represión y de todo lo que habían hecho. La resistencia popular hizo que se terminaran yendo. Entonces, ¿y de qué se tomaron? De uno de los sentimientos más, no sé si decirlo oculto, pero más sentidos, ¿no?
Sí, sí.
En lo que respecta a la población. Y lo manejaron mal porque nunca un gobierno, que es un gobierno que defendía intereses foráneos, iba a defender intereses nacionales, digamos, o pensar en su comunidad.
Sostenido por intereses foráneos. La dictadura fue sostenida por la CIA y el Estado y
digamos,
el gobierno imperialista.
Y la Escuela de las Américas, el Cono Sur y todo lo que sabemos. Entonces, pero eso no significa, digamos, el valor que demostraron muchos soldados y oficiales que fueron a pelear, porque no solamente pelearon los jóvenes, sino que también hubo muchos oficiales que, de hecho, está el ejemplo de la aviación,
sí,
digamos, de los oficiales de la aviación que pusieron el cuerpo,
la Fuerza Aérea fue,
hicieron cosas
un laburo increíble,
temerarias que dejaron en jaque a prácticamente la tercera flota mundial en ese momento, ¿no? Que venía con toda la tecnología y no había con qué. Entonces, el heroísmo demostrado por muchos de nuestros soldados, como también hubo muchos, ¿no? Muchos oficiales que se encerraron en su lugar y no hicieron nada, como Astiz, que se entregó sin disparar un solo tiro en las Islas Georgias, ¿no? Y cuando acá nos vendieron que se había resistido con un grupo de comando, mentira, apenas llegaron se rindió. Y también hubo otros soldados y oficiales, ¿no?, que demostraron valor y demostraron un apego a lo que tenían que hacer, que era defender a la patria. Y todo lo que pasó después, ¿no?, con la desmalvinización y todo eso. O sea, cómo se nos borra la identidad de las cosas, ¿no? Eso que se hizo de traer a todos los soldados que venían derrotados, traerlos escondidos en la madrugada, ¿no?, prácticamente como unas parias, después de haberlos maltratado y todo lo que sabemos que pasó, ¿no? Fue una cosa realmente que sigue hasta el día de hoy. Esa política de desmalvinización sigue hasta el día de hoy. Entonces nos parece importante recordarlo en ese sentido, ¿no? Con un sentido popular y de reconocimiento a los héroes y de desprecio, ¿no?, por los que quisieron aprovecharse de esa situación.
Nuestro reconocimiento entonces a quienes pelearon la guerra de Malvinas, recordando siempre que las guerras las pagan siempre los más débiles. Sí. Así como decías, muchos de los que fueron eran muy jóvenes. No habían sostenido un fusil en su vida, pasaron hambre, pasaron frío, y después de haber perdido esa guerra volvieron acá y fueron tapados, estigmatizados, en muchos casos considerados locos. Hay que reconocer que gran parte de los que volvieron también después se suicidaron. Entonces nuestro reconocimiento a quienes pelearon esa guerra aún sin saber para qué o por qué lo estaban peleando. Y también me gustaría decir algo sobre cómo en su momento, y lo vemos también replicado hoy en día, se escondió lo que estaba pasando gracias a medios de comunicación que implantaron esta idea de que estábamos ganando o de que se podía ganar.
Corso Gómez.
Esto de que nos va bien y cómo uno puede invisibilizar lo que está pasando realmente en el territorio. Y si lo pensamos ahora, cómo eso tiene su réplica en esto de idealizar ciertas cuestiones en relación a Malvinas. No queremos dejar de recordar que muchos familiares, después de 36 años, este año han podido ir a reconocer y despedir los restos de sus familiares que estaban en Malvinas, cerca de 200 familias. Entonces nuestro reconocimiento también en un momento muy, muy emotivo y muy especial, sin dejar de mencionar que los intereses del gobierno de turno nunca son los que explícitamente se dicen, obviamente.
Así es.
Se nos fue el programa, ahí teníamos algo para leer. Nos parece que es importante conectar esta cuestión de la gesta de Malvinas con un hecho reciente, como ocurrió allá por noviembre, sobre el Ara San Juan, ¿no es cierto? Uh-huh. Algo que me parece que va a convenir dejarlo en el tintero. Y nos vamos con un tema, si les parece, ¿no? Me parece
y
que...
Y hacer la invitación, ¿no?
Pues reiteramos la invitación.
Reiteramos la invitación para este lunes 2 de abril, a partir de las 10 de la mañana, en la Plaza Cisneros, una pequeña conmemoración, un homenaje a los que fueron a pelear y volvieron, y también para los que no volvieron, y también para los que estuvieron movilizados, que fueron muchos, que también no es otro reclamo que se tiene por ahí de muchos jóvenes que fueron movilizados y que no alcanzaron a entrar en el Teatro de Operaciones de la Guerra, pero que también son considerados descombatientes.
Hasta aquí llegamos con el 192º programa de La Chimenea.
Se vienen los 200.
Dedicado. Se vienen
los
200.
¿Se viene Peña?
Ojalá que haya achuras.
Ojalá. Por favor, usted ponga las achuras. Acá lo tenemos a Charra ya de modelo de.
Yo voy a hacer dieta.
De achura de pollo.
Tengo 8 programas para. 2 meses para hacer dieta para que acá no me.
Vamos, todavía. Quiere la caravana chimenea. Nos vamos con Ciro y los Persas. Un homenaje a las luchas de nuestro pueblo, que no hay que abandonarlas, no hay que renegar de ellas, sí reflexionarlas, pero nunca olvidarlas y saber que hay que estar dispuestos a defender el territorio como sea. Héroes de Malvinas, Ciro y los Persas, hasta el miércoles que viene. Felices Pascuas.
Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para ser una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron, frente a 1, 2, 3, 4 enemigos, los ingleses que venían preparados, frío, hambre. hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa escoria que soñó con perpetuarse en la Rosada. Debería haber sido inmediatamente por sus pares de la Gran Plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.